Bienvenidos a los Archivos de Escaro, el programa en el que un francés y un murciano hablan de la serie de ciencia ficción más longeva de la historia, Doctor Who. Yo soy Dylan desde Toulouse.
Y yo soy Miguel Ángel desde Murcia.
Y aquí estamos una vez más, esta vez en un programa en el que por fin nos acercamos a hablar de nuevo Doctor Who que vendrá regularmente, con un anticipo de lo que nos espera en la temporada 10. Esto es algo similar a lo que hicimos antes de la temporada 9, hace ya año y medio, diría, porque con la tontería de la pausa ha pasado tiempo. Y tenemos bastante menos información que la última vez, pero vamos a ver qué podemos comentar sobre lo que sabemos de esta temporada. Eso sí, avisar que si no queréis saber nada, absolutamente nada de la temporada 10, aunque como he dicho, la BBC creo que se ha contenido más que en otras temporadas a nivel de información, vamos a comentar lo que sí que se sabe más o menos abiertamente. Así que si no queréis saber nada, yo recomendaría guardaros este programa para después de la temporada, y como ya he dicho varias veces, puede ser divertido ver hasta qué punto nos equivocamos con las teorías que vamos a soltar por aquí. Pero bueno, los que quieran un poco controlar el hype y ir repasando lo que sabemos de la temporada, pues nos vemos después del sonido de los catardis. Pues vamos a ir comentando lo que sabemos de esta temporada 10, que se emitirá del 15 de abril de este año al 1 de julio, si mis cálculos son correctos, porque no hay confirmación oficial, lo he hecho un poco mirando el calendario, eso. Y bueno, pues una temporada completa que nos va a llegar de 12 episodios, por fin, la espera ha sido larga. Y la última temporada, tanto de Peter Capaldi como el Doctor, como de Steven Moffat, aunque el último episodio que vamos a comentar aquí por encima no será el último de los dos, porque aún tenemos el especial de Navidad de este año, pero sí que es la última temporada completa. Y eso es lo que primero quería comentar. ¿Qué expectativas tienes tú con esta temporada, considerando que es un poco una despedida durante un par de meses a tanto a Steven Moffat y a su era como al dúo que ha creado con Peter Capaldi como el Doctor?
Pues primero tendría que ser sincero y admitir que, independientemente de lo que vaya a ofrecer la temporada, lo voy a recibir con desmesurada alegría porque ha sido muchísimo tiempo sin ninguna novedad de Doctor Who, porque esta pausa ha sido bastante desoladora, porque sí, hemos tenido alguna cosita por en medio, hemos tenido Class, pero tanto tiempo sin Doctor Who no es bueno para la salud. Así que, por buena o mala que sea la temporada que nos prepara Moffat, yo estoy bastante convencido de que me va a entusiasmar. Ahora bien, hay que tener claro que Moffat lo tiene complicado. Es decir, esta es su última temporada y ya ha quemado prácticamente sus mejores cartuchos, porque ya ha hecho todas sus grandes ideas a lo grande, ¿no? Es decir, ya ha hecho todas sus grandes finales de temporada, ya ha probado a cambiar de Doctor, ya ha hecho prácticamente todo lo que un showrunner de Doctor Who se puede proponer. Traer antiguas amenazas de la serie clásica, adaptarlas a la serie nueva, crear companions, convertirlos en pilares fundamentales de la mitología de la serie, etcétera, etcétera. Moffat ya ha hecho prácticamente todo. Y quiero pensar que lo que tiene preparado para esta temporada es simplemente dejar libre su imaginación y disfrutar del tiempo que le queda como showrunner de la serie a la que tanto ama. Es decir, esta puede ser su última prueba como fan de Doctor Who, porque además de ser guionista y showrunner, sabemos que es gran fan de la serie, y puede ser simplemente cumplir los pocos sueños que le quedan como fan para aportar a Doctor Who. Esta puede ser la temporada en la que se centre menos en escribir grandes historias o historias trascendentes o historias que luego sean influyentes en la mitología de la serie, y hacer historias que disfrutaría él como fan. O eso es lo que me gustaría pensar a mí.
Es también un poco la impresión que tengo yo, que aunque no vamos a recibir esto con los brazos abiertos porque, como has dicho, llevamos demasiado tiempo sin Doctor Who, yo creo que, considerando que esta es la última temporada de Moffat, y también que es una temporada que la hace casi, no diría por obligación, pero por circunstancias, porque escribió el especial de River un poco sin estar seguro de si eso era su último episodio de Doctor Who. Y resultó que creo que una vez que se eligió a Keith Chibnall como su sustituto, se vio que por razones de calendario, porque Chibnall estaba acabando la tercera temporada de Broadchurch, que se está emitiendo ahora, no podía tomar las riendas de la serie ahora, Chibnall. Así que esa temporada, Moffat la hace un poco como guardándole el sitio al que ahora tomará las riendas de la serie después de la temporada. Y por ello creo que tampoco nos deberíamos esperar algo impresionante, un despliegue técnico loco de esto es mi último año y voy a hacer la mayor historia que he hecho, un poco como sí que pudo intentar hacer Russell T. Davies cuando se fue. Sí. Yo creo que aquí, como dices tú, Moffat va a ir un poco más a divertirse. Me queda un año que no había previsto en sí tener, pues voy a pasármelo bien durante un año y ya está. Yo es lo que espero. Espero como una tanda de episodios, de dos episodios, que está aquí un poco para pasárselo bien hasta pasarle ya el relevo a Chibnall. Y eso no tiene por qué ser malo, pero sí que me caen un poco las expectativas que podía tener con respecto a una temporada como, por ejemplo, la 9, que tenía aún el trabajo gordo de hacer que de traer de vuelta a Gallifrey definitivamente, sí. Por ejemplo. Y aquí Moffat ha hecho un poco todo lo que tenía que hacer a nivel de mitología, y creo que no va a introducir grandes cambios aquí, porque tampoco creo que quiera pasar en el magrión de un cambio enorme que tenga que básicamente, del que tenga que ocuparse Chibnall luego. Así que eso, una temporada divertida, y con una nueva companion y un nuevo equipo de TARDIS un poco particular, que supongo que solo lo veremos en esa temporada. Queda por ver, a lo mejor a Chibnall le gusta Nardol, a lo mejor le gusta Billy y decide quedárselos, pero algo me dice que va a ser una cosa un poco única, que espero que nos dé al menos una temporada muy disfrutable y que recordemos con cariño, así que a ver.
Algo que tenemos que tener en cuenta, porque realmente no lo sabemos, es qué tipo de relación tienen Moffat y Chibnall, porque lo mismo, si han tenido ocasión de sentarse los dos a hablar y de poner en común las cosas que le interesan sobre Doctor Who, quién sabe si algo de lo que está contando, de lo que va a contar Moffat esta temporada, va a enlazar con lo que Chibnall tiene pensado en mente, o quién sabe si Chibnall ya le ha hecho alguna propuesta a Moffat para que las vaya introduciendo esta temporada, porque luego él las va a tratar en su era de la serie. Quién sabe, por eso digo que no sabemos muy bien hasta qué punto han puesto cosas en común sobre la mesa los dos guionistas y showrunners. Aunque, como eso no lo sabemos, tenemos que asumir que esta va a ser una temporada hasta cierto punto desconectada.
Sí, una especie de temporada de transición. Sí, no voy a cambiar mucho las cosas hasta que llegue Chibnall. Claro. Simplemente voy a divertirme un poco en lo que me queda con los juguetes, digamos.
Sí, sí.
Y bueno, eso no tiene por qué ser malo. Y la verdad, una temporada más de Capaldi está muy bien. Sí. Aunque, la verdad, voy a verla un poco con melancolía de saber que cuanto más episodios vea, menos le queda a Capaldi. Y que esos son un poco los 12 últimos que tengo aquí para disfrutar de todo de él. Pero bueno,
pues sí,
la verdad es que puedo entender la decisión de Capaldi de irse. Ya lo comentamos la última vez, en el último programa. Pero es una pena.
Evidentemente, porque que se vaya a Moffat después de bastante tiempo y después de haber aportado tanto a la serie, da mucha menos pena que se vaya a Capaldi, que lleva menos tiempo y que nos ha pegado tan fuerte. Porque sí, es cierto que después de un cambio de doctor, una vez te has encariñado con el nuevo doctor, enseguida se convierte en tu nuevo favorito y siempre cuesta despedirse de él. Pero claro, con Capaldi nosotros personalmente hemos disfrutado la serie a otro nivel, porque después de todo este podcast empezó con Capaldi, empezó con la primera temporada de Capaldi como doctor, y desde luego no se disfruta igual la serie cuando la ves de forma normal en tu casa que cuando la ves también teniendo en cuenta que vas a participar luego en un proyecto de podcast comentando los episodios, etcétera, etcétera. Así que desde luego va a ser especialmente triste tener que despedirse de Capaldi en este sentido.
Sí, por lo que dices, porque la era Capaldi para nosotros dos es una era que hemos recibido con un punto de vista diferente que el resto. Es la única que hemos visto sabiendo ya que estábamos metidos en este proyecto y que mirábamos los episodios con un ojo un poco más crítico y analítico que a lo mejor podíamos mirar antes. Y eso ha hecho que yo tenga una relación muy particular con Capaldi, con su era. Y asocio mucho la era Capaldi con este programa. Creo que lo que más se me va a hacer claro es el día que tengamos que grabar para hablar de un episodio nuevo que ha salido con un doctor que no será Capaldi.
Un día que tampoco está muy lejano, porque recordemos que el último episodio de Capaldi será ese especial de Navidad del próximo... Bueno, lo tenemos muy cerca, ¿no? Falta prácticamente un año, ¿no? Para despedir a Capaldi y tener que hacer un comentario en este podcast en el que hablemos del episodio en el que se despide Capaldi, en el que se cierre la era Capaldi con la que empezó Archivos de Scaro.
Y también el hecho de que tendremos un nuevo doctor que ya no tiene que quedar tanto para el anuncio. Porque cuando se pongan a acabar el especial de Navidad, que digo yo que lo tengan que acabar de aquí verano, tengan que haber elegido al nuevo doctor.
Suponemos que sí.
Veremos por dónde se tira. Y además, asumiendo que la serie mantenga el mismo calendario que empieza a tener con esta temporada 10, que espero que sí, porque no me gustaría que ver otro retraso hasta que empiece la Chibnall, pues la temporada 11, con el nuevo doctor y el nuevo equipo, empezaría en un año. Bastante exacto. Así que de aquí a un año estaremos comentando una era totalmente nueva. Lo cual es el interés de la serie, pero que no puedo evitar de ser un poco melancólico, sobre todo para este podcast.
Bueno, de aquí a un año estaremos comentando una era completamente nueva de Doctor Who, suponiendo que tú y yo continuemos, porque quién sabe si por la dinámica que tiene Doctor Who, cuando llegue esta nueva era de la serie, tú y yo tendremos que regenerarnos y convertirnos en nuevos podcasters para seguir una nueva era de Archivo de Scaro.
¿Quién sabe? Y bueno, pues vamos a comentar esta temporada 10. Lo primero que yo quería centrarme es, obviamente, la Companion, que supongo la gran novedad de esta temporada. Y supongo que será una vez más la que defina el tono de esta temporada. Y bueno, la Companion hace tiempo que lo sabemos, la interpreta Per Mackey, que es una actriz relativamente desconocida, o lo era hasta hace un año cuando se anunció que iba a interpretar al personaje de Bill Potts. Que voy a tener que ir haciendo esfuerzos para empezar a decir más Bill que Pearl, porque ese es el problema de no haber visto un solo episodio suyo, pero haber sabido que existe desde hace un año y pico, que es que he tenido más el nombre de la actriz. Y sabemos muy poco de ese personaje, aunque sabemos un poco más desde ayer. Así que me alegro de grabar esto. Estamos grabando esto el sábado 1 de abril, así que quedan exactamente 2 semanas para que empiece la temporada. Y tuvimos un par de noticias, un par de detalles sobre el personaje ayer. Y el primero que quería comentar es que, por lo que se han visto por los trailers y por lo que yo intuyo la sinopsis del episodio 1 y tal, tiene pinta de que va a ser una chica universitaria, que parece vivir en el campus, sí, al menos a mí es lo que me transmite, y trabajar ahí en la universidad y compañía. Y la verdad es que a mí esto me interesa, me voy a identificar creativamente con este aspecto del personaje, porque yo sigo yendo a la universidad. Así que es estar en una situación, digamos, en un momento de su vida con el que yo me identifico más que, por ejemplo, en el que estaba Clara, que ya estaba trabajando y ya era profesora y compañía. Así que ese aspecto a mí me interesa bastante, no sé tú.
Pues tengo que decir que a mí lo que más me ha llamado la atención, más incluso que su estatus de universitaria, es el hecho de que lo primero que se nos dice de ella es que... Así empieza uno de los trailers, de hecho, se llama Bill y vende patatas fritas. Y eso me parece notable porque creo que ya nos dice algo sobre el estatus socioeconómico de este personaje. Yo creo que nos vamos a encontrar ante una persona de clase humilde, ¿no? Alguien que tiene que trabajar para pagarse los estudios y la residencia en la universidad. Y eso me parece importante porque podemos criticar mil cosas sobre el personaje de Rose, pero... El hecho de que fuese de clase humilde a mí me pareció fundamental para conectar con el personaje y a través de él adentrarse en la mitología de Doctor Who, cosa que hemos hecho muchísimo con la serie nueva.
Y sí, de hecho es muy gross lo de insistir en el hecho de que sirve patatas fritas, porque me recuerda un poco a la situación en la que estaba Rose al empezar, que era una situación de un trabajo bastante precario y una situación socioeconómica bastante similar a la que parece que va a tener Bill.
Sí, además creo que esto es un buen reflejo de la situación de gran parte de la juventud actual, no solo del Reino Unido, sino de toda Europa, por no decir de todo el mundo. Gente que está muy bien preparada, gente que tiene muchos estudios, gente que lleva una vida universitaria estupenda, pero que se enfrenta a una precariedad importante, no solo en su vida laboral, sino en su integración con la sociedad en su conjunto. Y eso a mí me parece un detalle muy, muy, muy interesante con el que, desde luego, puedo empatizar con este personaje de Bill.
Y lo otro que se confirmó ayer sobre Bill, que fue un poco una noticia que al menos a mí repercutió bastante en mi timeline de Twitter, para bien, fue que se confirmó que Bill va a ser la primera companion abiertamente homosexual de la historia de la serie. Lo cual, al parecer, se confirma nada más empezar el episodio 1, se ve. Y a mí esto me parece súper positivo porque habían comentado... había pistas de que iban a tirar por aquí que he entendido retroactivamente. Porque no sé si tú lo viste, pero hubo muchas entrevistas en las que Capaldi comentó haber hablado con Moffat de... intentar hacer algo muy específico con este personaje y romper barreras que Doctor Who no haya roto hasta ahora. Y yo leí muchas de estas entrevistas y no caí, y supongo que se referían a esto, que me gusta eso sí que no lleven año y medio insistiendo en esto, y que no fuese tipo nada más anunciarlo, lo comentasen y fuese un poco como todos los titulares, porque hubiera quedado un poco más como argumento de venta, como que como algo que quisiesen hacer de verdad, sí. Por fin introducir algo que la verdad debería haber estado en la serie desde hace bastante tiempo, porque sorprende cuando se dice que darse cuenta de que no ha habido ningún compañero que lo sea abiertamente, salvo si consideramos al Capitán Jack, pero es una situación un poco diferente. Y bueno, pues no sé si hay mucho más que decir, aparte de que esto me parece muy positivo y que bien.
Desde luego que bien, es algo que hay que aplaudirle a Doctor Who y a cualquier otra serie que ponga a un personaje abiertamente homosexual en un rol protagonista, desde luego. Sí que es cierto que, hablando de este tema, nos adentramos en territorio pantanoso, todo lo que sea hablar de representación y diversidad, sobre todo cuando tienes cierto límite de tiempo y no quieres extenderte demasiado, se queda escaso y corres el riesgo de no hacer justicia a la temática social tan importante de la que estás hablando, pero creo que sí que merece la pena que nos paremos, aunque sea un par de minutos, a decir que esto desde luego es un gran avance, porque sí que es cierto que Doctor Who ya ha mostrado avances importantes en este sentido. Ya desde el principio de la serie nueva teníamos al personaje de Jack Harkness, personaje completamente omnisexual, que sabíamos que sentía atracción hacia hombres, mujeres y alienígenas, varios sin ningún tipo de tabú, y que además estaba interpretado por un popular actor homosexual británico. Y también hemos tenido un avance que yo consideré importantísimo en la pareja de Bastri y Jenny, porque allí se especificaba que eran un matrimonio, no eran una pareja de hecho, ¿no? Eran mujer y mujer, estaban casadas. Y esto también me pareció un avance muy importante, sobre todo en la época en la que se estaba hablando tanto sobre el matrimonio homosexual, etcétera, etcétera. Y ahora ya, por fin, el siguiente paso que les quedaba por dar era poner a un personaje abiertamente homosexual en un rol protagonista. Y qué mejor que hacer que un companion sea homosexual.
Un companion que en Doctor Who moderno es muchas veces más el protagonista que el propio doctor.
Sí, por
es
eso. Decir,
esto es el personaje que va a definir a la serie durante esta temporada. Y eso me parece increíblemente positivo.
Sí, desde luego. Y es algo que hay que aplaudir, aunque evidentemente es un tema delicado que a veces levanta asperezas y que habrá mucha gente que criticará. Y como he estado un tanto desconectado, no sé cómo habrá sido recibida la noticia, pero estoy convencido de que algunos sectores del fandom se habrán quejado y le habrán criticado.
Algunos habrán quejado, pero sinceramente ni siquiera he querido buscar eso, porque no me interesa ver eso. Yo solo me quedo con el optimismo y el buen humor que había ayer, en mi Twitter al menos, tras este anuncio, y la de gente que se estaba alegrando y de verdad contentísimos de ver a un personaje que va a ser un modelo muy positivo para mucha gente que ve esa serie, y sobre todo para la audiencia más joven de la serie. Y con eso me quiero quedar yo después de este anuncio.
Sí, desde luego. Eso es muy positivo y me alegro que haya sido recibido con tan buen humor y con tanto positivismo por parte del fandom, porque desde luego es una noticia para celebrar. Estamos dando visibilidad a una parte de la población, una parte también del propio fandom, que tiene problemas para verse representada en la serie de televisión o en los productos culturales que tanto aman y que les gusta seguir. Así que poder ver a un personaje homosexual en un rol protagonista es un mundo para toda esa gente. Para todos los jubian LGBT, eso es un triunfo. Y desde luego tiene que ser celebrado y tiene que ser aplaudido.
Pues sí. Y ya supongo que seguimos comentando todo ese tema, sí, cuando veamos cómo lo trata la serie a lo largo de la temporada.
Claro.
Bueno, pero la verdad, como he dicho, una gran noticia que a mí me ha dado aún más ganas de ver la temporada de las que tenía, la verdad.
Y viendo cómo han tratado la serie en el pasado a otros personajes, como al propio Capitán Jack Harkness, que ya hemos mencionado, o a Bastra y a Jenny, no me cabe duda de que va a ser un tratamiento que va a estar a la altura de las circunstancias. No va a ser como otras series que suelen introducir a personajes LGBT simplemente para recurrir al estereotipo tan vacío y tan zafio que muchas veces molesta y que hace más mal que bien. Aquí todo lo contrario. Aquí ya hemos tenido personajes LGBT antes en la serie y sabemos que se han tratado muy bien y que además han acabado convirtiéndose en personajes muy queridos por el fandom, tanto LGBT como no. Es decir, personajes como Jack Harkness son queridos universalmente.
Viendo el historial que tiene la serie tratando a ese tipo de personajes, yo no me esperaría ver un maltrato del tema aquí. Yo me espero ver algo muy bien manejado.
Yo tengo
la serie
plena
tiene
seguridad
costumbre de hacerlo bien.
Sí. Yo por eso digo que yo tengo plena seguridad en que lo van a hacer bien con Bill y tengo muchísimas ganas de disfrutar de esta temporada con este añadido que hace que sea un poquito más atractiva, si cabe.
Pues sí. Y sigamos con la otra parte del equipo TARDIS de esta temporada, que vamos a mencionar muy rápido porque ya desarrollamos bastante lo que pensamos sobre él en el programa anterior, que es Matt Lucas como el personaje de Nardole. Que yo lo que quería preguntar aquí, para no repetir lo que dijimos de la semana pasada, es ¿hasta qué nivel te esperas que haya tanto desarrollo en Nardole con su personaje como solemos ver con los compañeros de la serie nueva? ¿O crees que se va a quedar más en su rol de alivio cómico que lleva teniendo durante los episodios anteriores?
Pues yo diría que vamos a tener un poco de cada, vamos a tener un poco de desarrollo y vamos a tener bastante alivio cómico por su parte. De hecho, diría que la balanza se va a decantar hacia la comedia más que hacia un desarrollo más o menos serio. Pero diría que quizás, si tenemos que hacer una valoración, puede quedarse en un 75% alivio cómico, 25% desarrollo, que es más o menos lo que se hizo con el personaje en el último especial de Navidad, que es algo que ya estuvimos comentando por aquí. Porque sí que es cierto que en ese especial de Navidad, sobre todo, se utiliza como alivio cómico, pero hay algunos momentos hacia el final del episodio en el que se nos muestra que ese personaje está cumpliendo un rol muy importante actualmente con el Doctor. Y eso sirve para enriquecer al personaje y hacer que sea algo más que un payaso con el que hacer chistes y hacer que el público se ría en determinados momentos.
Sí, yo eso es un poco lo que espero del personaje de Nardole. Creo que sí que va a ser muy cómico, pero también creo que el mejor ejemplo es las escenas que tiene al final del especial de Navidad, que son un poco más serias, y que muestran que sí que hay una intención, yo creo, clara, de desarrollar al personaje más allá del simple alivio cómico que está ahí para hacer gay a la audiencia y tal. Pero sí que creo que se le encantará más por lo cómico con un poco de desarrollo de vez en cuando.
Sí.
Y tengo muchas ganas de ver qué tal funciona su dinámica con Bill también, porque eso es importante. Sabemos qué tal funciona con el Doctor, pero a ver qué tal funciona con Bill.
Claro.
Y bueno, no hay mucho más que comentar sobre los personajes, así que vamos a pasar a lo que está en el guión entre puntos de interrogación, que es trama de temporada. Porque, como casi siempre, no tenemos ni idea de qué va la trama de la temporada. Yo no recuerdo entrar en la temporada de Doctor Who sabiendo de qué va la trama más allá del episodio 1. Y eso es un poco el caso. Pero lo he puesto más para comentar que si sabemos algo, es que el personaje de Missy, el Master, entregado por Michelle Gómez, vuelve una vez más. Así que no habrá habido temporada de Capaldi sin ese personaje. Y eso me parece increíblemente positivo. Encanta a Missy, nos encanta, lo hemos dejado clarísimo mil veces. Sabemos que vuelve y que vuelve tanto en un episodio de mitad de temporada como al final de la temporada, como comentaremos dentro de un par de minutos. Así que, bueno, ¿qué tal ves tú el regreso? ¿Y crees que vamos a ver a Missy como una vez más el villano de la temporada? ¿O simplemente estará metida en la trama de la temporada sin ser el villano principal.
El problema que tiene Missy es que cuando aparece roba absolutamente el protagonismo de todos los demás personajes con los que se cruza. A veces incluso el protagonismo, ¿sí?, del Doctor. Porque simplemente su presencia en pantalla es tan arrebatadora que acapara toda la atención. Y da igual que la veamos en un capítulo en el que estén los Daleks, esté Davros o haya Cybermen, da igual. Al final toda la atención acaba depositada sobre Missy. Y de hecho es lo que espero de sus apariciones en esta temporada. No estoy convencido de que vaya a ser la amenaza principal, por decirlo de alguna forma, pero desde luego, esté metida en lo que esté metida, al final nos vamos a acabar centrando en ella y olvidando un poco la amenaza que haya de fondo en ese momento.
Hombre, yo creo que es claro que comerse la pantalla en cada segundo en el que esté, lo va a ser, sí. Sí, porque es un poco como la definición del personaje.
Claro.
La cosa es que dudo que sea la villana de la temporada, porque ya lo fue en una de las tres, sí, de Capaldi, y no creo que repita el truco. Creo que obviamente no va a ser una heroína, porque no es lo que es Missy, no es lo que es el personaje del Master, pero me espero un rol a medio camino entre lo que tuvo en el inicio de temporada 9, en el que está un poco ahí como obligada a colaborar con el Doctor a pesar de ella, casi hasta cierto punto, y en la temporada 8 en la que era una villana completa. Creo que sí que veremos a Missy teniendo alguna clase de plan, pero no creo que eso sea la amenaza principal a la que se enfrenta el Doctor en el final de temporada. Uh-huh. Pero me alegro mucho de saber que va a estar un poco durante toda la temporada saliendo de vez en cuando, porque la pena de temporada 9 es que empezaron muy fuerte poniéndola desde el principio, pero luego desapareció.
Sí.
Y me hubiese gustado verla una última vez hacia el final de temporada, porque es que llevamos sin verla desde el segundo episodio de la temporada 9.
Sí, sí, sí.
Lo cual, uh-huh, quiere decir que cuando la veamos aquí, que por lo que tenemos entendido es el episodio 6, llevaremos más de una temporada entera sin haber visto al personaje, así que será muy interesante ver ¿qué ha estado haciendo Missy y con qué ha estado ocupado?
Desde luego es uno de los grandes incentivos para seguir, sí, esta temporada, el regreso de Missy.
Pues sí. Y de hecho la han puesto muy gordo en los trailers que hemos visto hasta ahora, sí, en uno de los dos. En el primero no, porque aún no se ha confirmado, pero en el segundo sale bastante. La serie quiere que sepas que Missy vuelve, no, sí, es una sorpresa.
Claro.
Para nada. Mm. Y lo otro que quería comentar es, pero creo que esto ya lo hemos respondido un poco con nuestro debate sobre esto sí lo la última temporada de Moffat, uh-huh, que es básicamente, ¿nos esperamos una trama loquísima o más una cosa pequeña que Moffat haga, como hemos dicho, para divertirse antes de acabar?
Pues por mi parte yo diría que lo más probable es que sea una pequeña trama de despedida en la que Moffat se centre en divertirse, en pasárselo bien y en despedirse de esta serie que tanto le ha aportado y a la que él también ha aportado tanto, pero quién sabe si en esta pequeña trama también se van a plantar las semillas de lo que será la nueva era de la serie ya con Chibnall a los mandos. Eso no lo sabemos.
No, y lo veremos durante el resto de temporada. Uh-huh. Pero bueno, eso, yo creo que lo hemos respondido un poco antes. Moffat no va a hacer, no creo que haga algo loquísimo, no creo que venga a revolucionar la mitología de la serie. Creo que simplemente va a ser una trama divertida con unos villanos, por lo que parece, relativamente clásicos, uh-huh, y pasárselo bien antes de irse. Y a mí eso me parece correcto, porque de todas formas, centrarse en villanos clásicos para sus tramas principales es algo que Moffat no hacía para nada en la era de Matt Smith y que ha pasado a hacer constantemente en la era de Capaldi. Y creo, uh-huh, que si algo define la era de Capaldi es un poco una vuelta a lo clásico en cuanto a las amenazas, sino en cuanto al tono y al enfoque, que para eso sí que es muy nuevo.
Sí.
Y rápidamente comentar los dos trailers que hemos tenido, que si soy sincero los tengo un poco lejanos, así que tampoco vamos a hacer un análisis detallado porque tenemos que ir pasando ya a hablar de los episodios en sí, pero yo diré que si hay algo que me ha llamado la atención de los trailers es que el tono parece bastante más ligero que la temporada 9, o eso transmiten los trailers, que como hemos dicho parece más una temporada de aventuras por el universo una vez más, y tampoco dicen mucho sobre el personaje de Bill, parece que se la están guardando un poco, aunque creo que los dos trailers están narrados bastante desde su perspectiva, y simplemente que como todos los trailers de Doctor Who, los dos te dan ganas de pararlos cada segundo para ver los el segundo que ves de un nuevo bicho o de un nuevo concepto loco que parece prepararse para la temporada.
Ahí quería llegar yo, porque la imagen que yo he retenido de los trailers, aparte de que Bill parece muy simpática y muy graciosa y que sí, que vuelve Missy, con lo que yo me quedo es que una vez más vamos a tener bichos nuevos, vamos a tener incorporaciones a la lista de monstruos de Doctor Who, y eso siempre es algo que merece la pena celebrar. Porque además, para esta nueva temporada hay un par de bichos nuevos que me parecen muy atractivos.
Y sí, que vamos a ir comentando cuando lleguemos a los episodios, claro, en sí. Y justamente pasemos ya a hacer un repaso episodio por episodio de lo que sabemos. Empezando por el primer episodio de la temporada, que es uno de los dos únicos en los que tenemos un título confirmado. Que es curioso porque empecé a oír hablar de este episodio y de hecho la última Doctor Who Magazine lo sigue llamando así. Como A Star in Her Eye, que sería una estrella en su ojo. Uh-huh. Pero la BBC lo ha anunciado como The Pilot al final. Se llama El Piloto, uh-huh, lo cual es un nombre bastante particular. Y obviamente lo escribe Steven Moffat, como todos los primeros episodios de temporada, aunque es la última vez que podemos decir eso. Y lo dirige Lawrence Gu, o Gou, que es el primer, creo que es la gira que dirige Doctor Who. Y obviamente va a hacer la introducción de Bill como companion. Y sobre el título, decir que parece que tiene que ver con la insistencia que ha hecho Moffat en que estos, por mucho que sea una temporada un poco de transición, quiere insistir en el hecho de que es un nuevo inicio, como cada vez que llega una nueva companion. Y esa es mi pregunta, ¿crees que esto se llama The Pilot en el sentido de el piloto y transmitir un poco, por mucho que eso sea la temporada 10, que ya empieza a ser un número un poco intimidante para algunas personas, esto es un piloto y podéis empezar aquí? ¿O se refiere a algo que veremos en la trama?
Bueno, yo personalmente considero que puedes enlazar, puedes engancharte a Doctor Who casi desde cualquier momento, desde cualquier inicio de temporada. Hay algunos que son más propicios que otros, desde luego, pero en el momento en el que hay un cambio de Doctor o incluso un cambio de Companion, es el momento estupendo para subirse al carro y empezar a enganchar capítulo tras capítulo de la serie, independientemente de lo que hayas visto antes, hayas visto mucho o no hayas visto absolutamente nada. Y además yo creo que después de esta pausa tan prolongada que ha tenido la serie, le conviene venderse, mostrarse como un inicio muy apropiado para subirse al carro de nuevo, tanto para los seguidores habituales, como para la gente que la ha visto de forma ocasional, como para la gente que directamente no ha seguido la serie y que después de un parón muy largo descubre que empieza de nuevo con una nueva temporada. O sea que no me sorprendería que esto también tuviese un poquito de marketing detrás, en el sentido de que quieren presentarlo como un nuevo inicio para conseguir enganchar a nuevos espectadores, además de reenganchar a los viejos.
Sí, tiene pinta y parece que lo van a aprovechar mucho, pero la verdad es que me llamó la atención el nombre del episodio, sabiendo que, por lo que parece, ha sido una decisión un poco tardía llamarlo así, porque llevaban tiempo refiriéndose a él con un nombre, sin nunca haberlo anunciado oficialmente, pero bastante abiertamente. Y el cambio parece haber sido hecho un poco hacia el final, porque como digo, la Doctor Who Magazine que se publicó el mes pasado, perdón, lo seguía llamando de otra forma. Así que, curioso. Y otra cosa que me ha llamado la atención es que está confirmado que este episodio contendrá la escena que se usó hace año y medio, creo, para confirmar a Bill como la nueva companion. Que si lo recordáis, se hizo una especie de corto de 4 minutos que ya nos permitía ver un poco a la actriz interactuando con Capaldi y darnos una pequeña idea, que se llamaba Friend for the Future, Amigo del Futuro. Y por lo que parece, esa escena va a estar dentro del episodio. No sé si regrabada o si directamente van a hacer un copiar-pegar, aunque supongo que la hagan regrabado. Pero curioso, porque se confirmó que la escena estaba basada en algo que sí que iba a estar en la temporada, pero no pensaba que lo viésemos desde el piloto.
Sí. A mí también me sorprende, porque esperaba que fuese como una especie de prueba de cámara, que fuese algo que estuviese desconectado del resto de la serie, que fuese simplemente una manera simpática de anunciar a una nueva companion, mostrando a la companion en acción, con una escena con los Daleks, etcétera, etcétera. Sin embargo, dicen que va a estar esa escena integrada dentro del episodio, pues a mí por lo menos me despierta bastante curiosidad por ver cómo van a reproducir esa escena de Daleks, si simplemente la van a usar tal cual la vimos en su momento, o si la van a regrabar, o cómo van a enlazar eso con el argumento del episodio. Uh-huh. Va a ser curioso.
Que de hecho, como dices, el hecho de saber que esta escena es el episodio nos confirma una cosa, que es que vamos a tener Daleks en el primer episodio de la temporada.
Claro, si estaban en esa escena, tienen que estar en el episodio.
Así que no sé si serán los villanos o si solo están en esa escena, pero digamos que Bill va a tardar mucho menos que algunos otros compañeros en ser introducida a los Daleks, sí, por lo que parece. Sí. Y bueno, creo que no hay muchísimo más que comentar de este episodio, más que yo me espero un episodio divertido de una amenaza creciente autoconclusiva que sirva para introducir a Bill a la TARDIS. Uh-huh. Y me pregunto si ya veremos las semillas de la trama de temporada o si más como la temporada 9 se la irán guardando y empezaremos a tener pistas más tarde. Habrá que ver.
Veremos.
El siguiente episodio, episodio 2, y a partir de ahora no vamos a decir títulos porque, salvo en contadas excepciones, porque no lo sabemos. Aunque sabiendo los grimos de Doctor Who, no me extrañaría que para cuando salga este programa o para unos días más tarde sí que existan, pero bueno. El episodio 2, que lo escribe Frank Cortell Boyce y lo dirige una vez más Logan Coe, porque suele ir por grupos de dos. Empecemos comentando el hecho de que este episodio vuelve Frank Cortell Boyce, que es un autor de libros juveniles muy famosos en el Reino Unido, pero nosotros lo conocemos como el hombre que escribió ese episodio de la temporada 8 que no nos acabó de convencer. Lo podéis ir y podéis escuchar como semana a semana nos volvemos locos con la temporada 8 y luego sale este episodio y nos calmamos un poco, que fue In the Forest of the Night. Así que, ¿cómo recibes tú el anuncio? Sobre todo después de que volviesen muchos guionistas de la temporada 8 en la 9, pero este no, de que una vez más vuelve aquí alguien que dentro del fandom de Doctor Who está reputado por hacer un episodio un poco mediocre.
Bueno, en defensa de In the Forest of the Night, tengo que decir que a mí no me parece mal capítulo. Sí que es verdad que el final me parece algo desafortunado. Y eso es algo de lo que nos hemos reído mil veces en este podcast cada vez que hablamos de la aparición de la niña arbusto al final del episodio. Nos hemos reído muchísimo, nos hemos burlado muchísimo, pero porque eso era una manera de terminar de forma mediocre un capítulo que podía haber estado mucho mejor de lo que estuvo en realidad. Que a pesar de todo, a mí no me parecía mal episodio. Sí que es cierto que este guionista, dependiendo de lo que haga en este episodio, se va a ganar la fama definitiva. Si vuelve a escribir un capítulo de calidad media, mediocre, o que no acabe de convencer a la gente, va a acabar con el San Benito puesto de que es un mal guionista. Por lo tanto, a mí me gustaría esperar lo contrario, ¿no? Que escriba un gran capítulo, que escriba por lo menos, si no un capítulo sobresaliente, sí que un capítulo notable, y que consiga de alguna manera redimirse de ese otro capítulo que no acabó de convencer demasiado y mostrar de lo que es capaz. Porque claro, dependiendo de lo que haga en este episodio 2, así se va a quedar su fama entre el fandom de Doctor Who.
Como dices, aquí se juega su fama para los fans de Doctor Who, porque este hombre, por lo que tengo entendido, fama tiene fuera.
Claro,
y
sí,
no
sí.
Le va, no le va a cambiar la vida, pero dentro del fandom de Doctor Who y de sus posibilidades de volver como guionista, creo yo, en el futuro, sí, depende mucho de cómo se reciba este episodio. Y también tengo la teoría de que, recordemos que Moffat hablaba con mucho cariño del episodio de la temporada 8, antes de que se emitiese, y que estaba muy orgulloso de haber conseguido a este guionista y de haber hecho algo que él consideraba diferente e interesante. Y no me extrañaría que le diese este episodio un poco como segunda oportunidad de a ver si ahora el fandom ve lo que yo veía en él. Así que espero que lo veamos, sí, la verdad, porque yo tampoco odio In the Forest of the Night. Tenemos un programa entero comentándolo, no hace falta que lo repitamos, pero tampoco me encanta. Y sigue siendo el hombre que escribió la escena de la línea del busto, queramos o no.
Sí, sí, sí.
Así que veremos. No puedo decir que sea el episodio que más espero la temporada, pero sí que tengo curiosidad de saber cómo acaba siendo recibido. Y dando un poco de detalles sobre lo que sabemos, será un episodio en el futuro, porque la serie va a seguir la costumbre, que no siempre se hace, de empezar con un viaje al futuro y un viaje al pasado con una companion, que eso suele hacer muy a menudo para introducir un poco a los dos tipos de viajes en el tiempo. Viaje al futuro con unos robots que en el tráiler Bill llama robots emoji, porque tienen como emoticonos en la cara, sí, básicamente.
Carita sonriente.
Y, con el detalle de que fue grabado en Valencia este episodio. Se empezó a grabar el día de mi cumpleaños, lo tengo escrito en el guión con punto de exclamación, porque lo comentaba en la Doctor Who Magazine y me hizo gracia porque no me acordaba. Y bueno, pues no hay nada más que comentar que otro episodio grabado en España, en la península en este caso. Y la verdad es que si algo me motiva este episodio es que en las imágenes que se han visto, el haberlo grabado en Valencia le da un aspecto bastante particular y único.
Bueno, este es el capítulo que se grabó en la Ciudad de la Arte y la Ciencia, si no recuerdo mal. Y sí, más que destacar por la arquitectura de la Ciudad de la Arte y de la Ciencia, que más o menos creo que todos tenemos en la cabeza, me pareció bastante llamativa la idea de estos robots con carita sonriente, porque me parecieron bastante curiosos. Y hemos podido...
Como siempre, tú y los bichos sociales, bien.
Evidentemente, ¿no? Sobre todo, y si son robots, mejor, ¿no? En este caso, si son robots con carita sonriente, a mí ya me enamoran desde el primer momento, pero también he podido ver algunas imágenes más que se han ido mostrando, y los emojis que le aparecen en la cara, o en lo que se supone que es la cara de estos robots, no siempre son carita sonriente, y eso me parece también muy curioso, porque hay alguna imagen por ahí en la que se ven con una cara bastante más siniestra de la que muestran los trailers. Así que tengo muchas ganas de ver de dónde han salido estos robots y qué es lo que pueden hacer. Y aunque ahora, desde luego, no es el momento para tratar este tema, como has hablado de las veces que graba Doctor Who en España, me ha venido a la cabeza una cuestión que quizá tendríamos que abordar en otro momento, que es cómo va a afectar el Brexit a las grabaciones de Doctor Who en el extranjero, como por ejemplo las veces que viajan a España para grabar aquí.
Sí, habrá que ver, porque la serie se sigue emitiendo en España. Creo que Netflix tradujo la temporada 9, que yo sepa, pero es decir, ni siquiera se emite regularmente en España, así que no sé hasta qué punto les va a servir para vender en España la serie. Pero será curioso ver una arquitectura que conocemos bien en España, sí, en un episodio de Doctor Who, la verdad. Sí. Y bueno, pues... ya veremos qué tal el episodio 2. No queda mucho, están muy cerca estos primeros episodios. Pero pasemos al 3, que le tengo muchas ganas porque vuelve Sarah Dollard para escribir, que fue la guionista que escribió Face the Raven, ese capítulo en el que moría Clara, entre comillas, y que a mí no me afectó para nada y no está grabado hasta qué punto me afectó, y dirigido por Bill Anderson. Y muy bien, es decir, regreso a Sarah Dollard, que fue, creo yo, el mejor estreno que tuvimos a nivel de guionistas en la temporada 9.
Sí, y desde luego, una de las cosas que teníamos clara después de haber visto Face the Raven era que queríamos que volviese en algún momento Sarah Dollard a escribir para la serie. Y aquí la tenemos.
Pues sí. Y no hay mucho que comentar, otro episodio que vamos a pasar muy rápido. Más que nada, decir que está situado en 1814. Este es el famoso episodio del pasado, como he dicho, hacen futuro y pasado para empezar. En los trailers, las escenas en las que veis a Bill y al Doctor con trajes de época son en este episodio, con trajes muy bien diseñados. El diseño de trajes de Doctor está muy bien. De hecho, antes de acabar hemos ido a buscar al hombre, creo que es un hombre que los diseña, porque nunca, por curiosidad, hablando de este episodio. Y que por lo que parece, al menos yo recuerdo ver tweets de Dollard cuando estaba grabando y comentando que estaba muy impresionada por los decorados de este episodio. Así que tengo curiosidad de ver qué es lo que le llamó tanto la atención. Y en general, a mí un episodio de época en Doctor Who siempre me suele gustar. Y más teniendo a Dollard escribiendo un episodio en el que digo yo que tenga un poco más de libertad que la temporada pasada. Porque la temporada pasada nos encantó el episodio, pero no deja de ser un episodio que empezó como un episodio autoconclusivo que quería escribir ella y que Moffat un poco le pidió de reconducir para introducir ya los dos últimos episodios y hacerlo casi parte de un tri-parter al final de temporada. Y esto es más un episodio de Dollard haciendo algo autoconclusivo que quiere contar ella al 100%, y tengo curiosidad de ver qué nos trae, sabiendo que si algo demostró con Face the Raven es que creatividad tiene.
Desde luego. Y bueno, ver a Capaldi con sombrero de copa siempre es un buen motivo para ver un capítulo de Doctor Who.
Pues sí, siempre. Y tenemos que comentar los cambios de vestuario, como hacemos siempre con Capaldi, claro, eso está claro.
Bueno, en nuestros comentarios de los episodios ya nos encargaremos de hacer esa pequeña sección de crítica de moda a los trajes de Capaldi. Eso,
eso es obligatorio. Sí, y esperaos a que lleguemos a un episodio en el que lo único que tenemos que decir es que es algo de vestuario, sí, que estamos llegando a eso. Pero primero episodio 4, que tengo un título entre puntos de interrogación aquí, que es The Haunted Hub, que sería como la cabaña encantada o algo así. Pero esto es uno de estos nombres que se viene rumoreando, pero que podría cambiar igual que cambió el de episodio 1, así que nada está confirmado. Lo escribe Mike Bartlett y lo dirige una vez más Bill Anderson. Mike Bartlett es un guionista nuevo. De hecho, diría que es el único guionista nuevo de toda esta temporada, que no ha escrito nunca Doctor Who antes de aquí. Se le conoce por obras de teatro y por una serie que es famosa en el Reino Unido, pero aquí no, como no sé cuántas veces hemos dicho esta frase en este programa. que se llama Dr. Foster. Y también, el villano del episodio lo interpreta una vez más un actor que es famoso allí, pero no aquí.
Pero no aquí.
Que es David Suchet, que es un actor conocido por una serie de que supongo que está basada en Agatha Christie, porque se llama Poirot.
Sí.
De ITV, de que es la cadena rival de la BBC. Y que si algo sé es que este hombre estaba muy ilusionado por estar en Doctor Who. Porque en lo que se grabó este episodio, lo que más oí venía de este hombre diciendo: ay, quieren que me lo estoy pasando en Doctor Who. Y qué contento que me hayan cogido por fin para la serie. Y todo bien. Y sé que el nombre del personaje, al menos en los tweets que, de este hombre, es El Casero. O algo así. Como el equivalente de El Casero. Así que. Curioso de ver, también con el detalle de que Capaldi comentó que es un episodio que nos haría tenerle miedo a las tablas de madera que tienen algunos pisos en el suelo. Así que eso ha llevado un poco... Es algo muy Doctor Who, bien, porque bien. Es como... de hecho, me extraña que no lo escriba Moffat, porque esto suena lo típico de Moffat de qué objeto cotidiano te puedo hacer estar aterrorizado ahora. Y tengo curiosidad, y supongo que tenga algo que ver con el monstruo de madera que vemos en uno de los dos trailers.
Sí, es posible. Suponemos que este va a ser un poco el episodio de más cercano al género de miedo, de terror, que siempre en cada temporada suele haber uno más cercano a esta temática. Y por lo visto, pues va de casas encantadas la cosa. Interesante.
Pues sí. Y parece que vamos a empezar con una mezcla de géneros. Importante, porque parece que empezamos con viaje al pasado, bueno, viaje al futuro, viaje al pasado, y luego episodio un poco más de terror y claustrofóbico, lo cual, pues, me gusta, porque es para lo que está Doctor Who, y tiene pinta, eso sí, comentándolo así en general, de que la temporada vuelve un poco más a lo que era temporada 8 de episodios bastante autoconclusivos, de aventuras rápidas, que centradas mucho en lo que quiere contar el guionista, salvo algunas excepciones que vamos a ir comentando, pero sí que se aleja mucho de la estructura de tu partes constantes bueno, digo el año pasado, pero es que no, ya, la temporada pasada.
La temporada pasada.
No fue el año pasado.
Sí, sí, sí. Bueno, por una parte, yo creo que esto es positivo porque después de esta pausa tan grande que ya lo hemos comentado hasta la extenuación, viene bien que la temporada sea variada. Porque aunque tenga el mismo número de episodios que suelen tener las temporadas, el hecho de que no haya apenas two-parter, o que haya unos poquitos, de hecho confirmado solo hay uno al final, ¿no? Aunque puede que por en medio haya alguno que más o menos tenga capítulos relacionados, que ahora comentaremos, pero el resto hace que dé la sensación de que la temporada es mucho más variada. Porque el gran peligro de los two-parter es que se acaba la temporada y tienes la mitad de historia de los que tienen habitualmente las temporadas cuando cada capítulo va a su bola.
Pues sí. Y eso nos permitirá hacer bastantes más historias con Capaldi antes de que se vaya. Así que, y más variedad. Sí. A mí me parece bien después de la temporada 9. Que
sí, desde luego la variedad se agradece. Sí, sí, sí.
Y bueno, pues... antes de pasar al episodio 5, también se agradece a nivel del comentario de este podcast, sinceramente. Porque aunque me gustó a nivel de resultado de calidad de la temporada 9, sí que se hacía un poco tedioso estar comentando la misma historia durante 2 semanas. Así que, muy egoístamente, el hecho de que vayamos a comentar historias autoconclusivas la mayoría del tiempo, nos va a venir bien a nosotros dos.
Bueno, evidentemente, para este programa. Así Moffat que, ha tomado la decisión de hacer esta temporada así únicamente por nosotros, está claro.
Aunque es que yo quería que haya un contrato que decía que las decisiones que hace Moffat las hace por mí, por lo que a mí
supuesto.
Me gusta como fan,
o sea,
a mí,
que no te quepa
personalmente.
Duda,
o sea. Moffat me tiene que contentar a mí, eso está escrito. Y bueno, pues pasando al episodio 5, lo escribe Jamie Matheson, lo cual siempre es buena noticia. Porque aquí somos muy fans de este hombre. Sí. Lo dirige Charles Palmer, que creo que es uno de los únicos directores que ya tiene experiencia con Doctor Who de esta temporada. Creo que dirigió los episodios de Tenant volviéndose humano en la temporada 3, que escribió Paul Cornell.
Que son muy buenas.
Y bueno, pues vuelve Jamie Matheson muy bien, que es un guionista que nos gusta mucho más por sus guiones de la temporada 8 que por el de la 9, que aunque fue muy divertido y tuvo una buena calidad, es un poco de los que menos destacan de esta temporada. Pero aquí parece que vuelve más a su estilo de la temporada 8, porque lo que hizo en la temporada 9 fue un guión un poco más cómico, pero aquí ha estado muy claro en sus declaraciones este hombre de que esto es un episodio serio y que está aquí para asustarte mucho. Y solo con eso a mí me ha ganado, porque sé que Matheson, cuando intenta hacer algo un poco estresante, como hizo con Flatline, lo consigue totalmente.
Pues sí, creo que por lo poquito que sabemos de este episodio, porque no sabemos nada más, podemos esperar otro capítulo en la línea de terror o historia opresiva, inquietud, etcétera, etcétera. Y sabemos que eso a este guionista se le da especialmente bien. El hecho de mantener presionados a los personajes es algo que sabemos que hace bien desde el primer episodio que escribió para la serie. Así que podemos esperar un capítulo que, por lo menos, pinta prometedor.
Pues sí. Y luego, pasando al siguiente capítulo, el episodio 6, aquí hay una pequeña sorpresa. Porque eso es algo que yo recuerde, Gravity Davis sí que ha hecho, pero Moffat nunca, en una temporada, que se emita de golpe. Que es tener un episodio a mitad de temporada escrito por él. Porque, bueno, no lo ha hecho en la era Capaldi, lo ha hecho en la era Smith. Porque la era Smith lo hizo varias veces. Por ejemplo, los de Los Ángeles, o... Y lo hacía mucho los que se dividían entre dos partes, más que nada porque tenía que hacer mini finales de temporada.
Claro.
Pero me interesa volver a ver esto esta temporada, porque la era Capaldi no lo ha hecho. Porque en la era Capaldi escribía los primeros, luego dejaba a los guionistas muy libres por en medio, aunque de vez en cuando veíamos episodios coescritos por él, pero no principalmente. Pero aquí no, eso es un episodio escrito por Moffat, episodio 6, que una vez más, puede que se llame Extremis. Puede. No hay nada oficial. Hay rumores que dicen que, y lo dije Daniel Neidheim, y es este episodio en el que tenemos el regreso de Missy, lo cual a mí me lleva a pensar, entre eso y que lo escribe Moffat, que este episodio va a tener mucho que ver con la trama de temporada, y además, con el detalle de que hay rumores, aún no confirmados, pero por cosas que han dicho actores que han participado en ellos, y algunos, algún que otro insider de la serie y compañía, que esto sería el principio de un tripartite, que los dos siguientes que no escribe Moffat continuarían la historia de este episodio, aunque sea a nivel ligero. Puede que no sea un tripartite de cliffhanger al final de cada capítulo, pero lo podría hacer en el sentido de el two-parter de Ashilder la temporada pasada. Que van a haber muchas cosas que conecten los tres episodios. Así que, ¿cómo recibes tú tener un episodio de Moffat en medio de la temporada?
Pues desde luego el hecho de que el showrunner escriba un episodio a mitad de la temporada, y teniendo en cuenta que esto es una temporada que se va a emitir del tirón, que no es como aquella época en la que las temporadas se dividían en dos tandas y entonces sí que era más predecible que Moffat escribiese algún capítulo por en medio porque tenía que hacer ese mini final de temporada. El hecho de que tengamos ahora una temporada del tirón y Moffat escribe un capítulo por en medio, que además es un capítulo en el que sabemos que regresa Missy, desde luego es como para disparar todas las alarmas de que algo importante va a pasar en ese capítulo y que, como mínimo, va a tener cierta trascendencia para el resto de la temporada. ¿Quién sabe si lo que vaya a hacer Missy en este episodio va a afectar a los dos episodios siguientes o directamente es que ya va a afectar a todo lo que sucede a continuación? Porque no sé si ese tripartner puede ser con los episodios siguientes o quién sabe si puede ser más bien con los dos últimos episodios de la temporada.
Hombre, también puede ser, pero por lo que tengo entendido es eso. Cuando dicen tripartite es que se
refieren a los dos capítulos inmediatamente siguientes.
Sí, sí.
Pero, sin embargo, no está, creo que no está confirmada la presencia de Missy en los dos episodios siguientes.
No, por lo que se sabe, Missy está en este y en los dos
últimos. Y en los dos finales.
Porque, de hecho, vas a fijarse en directores para ver cómo se hacen los bloques de grabación, porque siempre hacen dos de golpe. Y el siguiente episodio lo dije en Daniel Neidheim, pero el último de lo que sea el tripartite, no. Lo cual me lleva a pensar que Michelle Gómez la pillaron para grabar el 6 cuando estuvo disponible y luego la volvieron a pillar para grabar los dos últimos episodios de la temporada y ya está.
Aún así, desde luego, aquí hay suficientes datos como para esperarse algo importante y algo gordo a mitad de temporada. Como si ya el hecho de que volviese Missy no fuese lo suficientemente gordo, ¿no? El hecho de que esté Missy ya es como para decir, cuidado con este episodio, porque este es el episodio en el que vuelve Missy. Pero es que además de volver Missy, es probable que haga algo importante que afecte a la trama de la temporada. O por lo menos a la trama de los episodios inmediatamente siguientes. O sea que cuidado, ojo con este episodio.
Y a mí me gusta a nivel personal tener un episodio que sé que tiene mucho que ver con la trama de la temporada a mitad de temporada, porque me motiva. No es como nos han dado pistas y ahí se va el Doctor a tener mil aventuras autoconclusivas hasta llegar al final de temporada y por fin resolverlo todo. Me gusta, de vez en cuando volveremos a la trama principal para ir dando más detalles entre las historias más autoconclusivas. Es un concepto que siempre he disfrutado yo personalmente.
Sí.
Y la verdad, supongo que funcionará mejor de lo que lo hacía cuando eran mini cliffhangers de mitad de temporada obligados por hacer pausas. Que esa estructura nunca me acabo de convencer, nunca me gustó. Y tengo ganas de ver cómo funciona esto más como una pausa dentro de la temporada.
En todo caso, creo que sí que podríamos decir que a la altura del episodio 6 ya más o menos vamos a tener claro cuál es el tema de la temporada o cuál es el misterio de la temporada. Sí. O sea que más o menos cuando lleguemos a la mitad ya sabemos de qué va el cuento. Ya sabemos más o menos qué es lo que va a pasar o qué se está preparando para el final de temporada. No va a ser como otras temporadas que hemos estado dándole vueltas a las pequeñas pistas que nos iba dejando Moffat en cada capítulo, pero que no teníamos la verdad clara casi hasta el penúltimo episodio de la temporada. El hecho de que tengamos aquí un episodio escrito por Moffat a mitad de temporada, yo creo que nos podría indicar que a esta altura, a la altura del episodio 6, ya más o menos tenemos que saber por dónde van los tiros, por dónde va a ir el misterio de esta temporada 10.
Y bueno, pues el siguiente episodio, que sería parte de la misma historia, como vais a ver, tenemos muy pocos detalles para los dos siguientes, lo cual podría implicar que sí que tienen que ver con los otros o que simplemente no quieren que sepamos nada. Lo escribe Peter Harness, que es el otro gran, digamos, alumno de Moffat introducido en la temporada 8 con Capaldi y que se ha quedado durante toda la era, y dirigido por Daniel Nathan. Algo que no vamos a decir esta vez, con la vuelta de Peter Harness, que sí que dijimos en la temporada 9, es que no creo que a nadie le moleste en el fandom que vuelva. Porque después de la temporada 9, recordar que venía de Kill the Moon, que a nosotros nos gustó, pero que a muchísima gente se la cantó un montón.
Sí.
Y la gente dudaba un poco de él. Pero luego llegó e hizo los episodios de Saigon, de la temporada 9, que han sido muy, muy bien recibidos, no solo por nosotros, y que tiene fácilmente la escena definitoria del Dr. Capaldi, la ha escrito él, que es la de el discurso antiguerra.
Sí, sí, sí.
Así que yo recibo con brazos abiertos la vuelta de este guionista. Y una vez más, y ni siquiera por la primera vez en la era de... Perdón, en episodios escritos por Harness, grabado en Tenerife. Le gusta mucho la era capaz de seguirse a Tenerife. Y además colaborando con un director con el que ya ha colaborado porque dirigió los episodios de los Saigon, que es Daniel Nathan. Y la pregunta es, ¿lo de volver a Tenerife simplemente necesitamos otro desierto una vez más? ¿O volvemos a Gallifrey? Sabiendo que esto es algo que hay que considerar por primera vez en la historia de la serie nueva, si a los guionistas les apetece que el Doctor se pase por Gallifrey, el Doctor se pasa por Gallifrey.
Lo puede hacer, claro, porque Gallifrey vuelve a estar activo dentro de la mitología de la serie y vuelve a ser un sitio relevante y accesible. Es decir, ya no está perdido en mitad de alguna parte, sino que sabemos dónde está. El Doctor ha estado en Gallifrey, lo hemos visto en la serie, y más o menos sabemos el estado en el que quedó. Si bien es cierto que yo tengo mis dudas de que Gallifrey pueda aparecer en este episodio, porque sería abordar una parte muy importante de la mitología de la serie en una temporada que no esperamos que haga esas cosas, que esperamos que sea una temporada de transición, una temporada mucho más ligera, en la que no se aborden grandes cambios ni se toquen temas especialmente trascendentes para Doctor Who, porque es la última de Moffat. Así que no sé yo
si... Pero yo lo que también vería, viceversa, es a Moffat usando Gallifrey como un sitio al que el Doctor puede volver de vez en cuando durante esta temporada, aprovechando que lo ha traído de vuelta, pero sin tampoco cambiar mucho más el status quo que dejó la temporada 9. Yeah. Y luego a Chibnall, ignorando completamente el hecho de que Gallifrey vuelva a existir, porque no sabemos lo que le parece a Chibnall que Gallifrey esté ahí. Porque como no le guste, yo no veo a Chibnall volviendo a eliminar a Gallifrey, porque ¿para qué vuelves a complicar la mitología? Pero sería tan fácil como ignorar totalmente el hecho de que Gallifrey vuelva a existir si no le gusta este cambio.
Cierto.
Así que a saber. A lo mejor Moffat está como, aprovechemos ahora que sé que yo lo voy a usar a Gallifrey antes de que llegue Chibnall y o lo use o no. Queda por ver.
Eso suponiendo que hayan ido a grabar a Tenerife buscando Gallifrey, que simplemente puede ser, como tú bien has dicho, porque necesitan grabar un planeta desértico.
Aunque es que decir que Tenerife, no sé si Tenerife en sí, pero las Islas Canarias en general, en la era Capaldi han hecho de la Luna, Escaro y Gallifrey.
Ostras.
También podría ser Escaro. Es decir,
me parecería incluso más interesante ver que es Escaro en vez de ser Gallifrey. Porque Gallifrey más o menos sabemos cómo quedó después de su última aparición, pero la última vez que el Doctor estuvo en Escaro la lió bastante gorda y no sabemos qué ha pasado con Escaro desde entonces.
Así que todo, sabiendo que vuelve Missy y que Missy se quedó en Escaro,
exacto,
si esto es de verdad la segunda parte de un triparter, podría ser que ocurriese en Escaro, a saber.
Sí, podría ser interesante que fuese Escaro. Y sería también la manera de conectar con la aparición de Missy en el capítulo anterior, como has dicho. ¿Quién sabe?
Así que, a saber. Y para acabar este triparter, que a lo mejor no es un triparter y que el que esté escuchando esto desde el final de temporada 10 estará partiendo ahora mismo, tenemos un episodio escrito por Toby Whitehouse, que es un guionista que ha escrito muchos episodios, pero más recientemente el triparter Bajo el agua con los fantasmas de la temporada 9, que nos gustó bastante aquí, la verdad, muy entretenido. Y dirigido por Wayne Yip, que es un director que no ha dirigido Doctor Who, pero sí Class, y nos fuimos a buscar qué episodios de Class ha dirigido, y dirigió ni más ni menos que el episodio 6, que es el episodio autocontenido donde están encerrados en el aula, y el episodio 7, que es el episodio protagonizado por Miss Quill, que la verdad son fácilmente los dos mejores episodios de Class.
Sí, ya los comentamos aquí y nos gustaron bastante, o sea que este director tiene nuestra aprobación, desde luego.
Y bueno, pues Toby Whitehouse, que vuelve para el que es su séptimo guión en Doctor Who. Así que este hombre ya está más que asentado.
Sí, sí.
No es el récord, porque el récord viene en el episodio siguiente, pero sigue estando muy bien. ¿Qué sabemos de este episodio?
Sabemos algo importantísimo.
Una cosa de este episodio. El Doctor estrena una nueva chaqueta.
Genial. Maravilloso. Estupendo. No hacemos nada más.
Bombazo titular en los periódicos del Reino Unido. Bueno, que serían capaces, porque a los periódicos de uno les encanta poner noticias chocas de Doctor Who, pero bueno. Y eso, tiene una nueva chaqueta que, para el que la haya visto en fotos de rodaje, es una chaqueta gris, como bastante arrugada.
Desgastada, tiene como una textura así antigua. A mí me gusta bastante.
Tiene algo que te dice, está muy bien. El Doctor no se la ha quitado en 40 años la chaqueta, básicamente. Pero a mí me gusta mucho cómo queda.
Sí.
Así que... Sí, estamos comentando más el hecho de que el Doctor tiene una chaqueta que el episodio en sí, pero es que no sabemos nada del episodio. Así que, quién sabe, a lo mejor el episodio se llama La nueva chaqueta del Doctor y tiene mucho que ver con la trama. Porque la razón por la que esto está aquí es porque hemos basado mucho de lo que sabemos en el episodio en un resumen que hizo la Doctor Who Magazine del mes pasado de lo que sabemos la temporada. Y literalmente lo único que decía la Doctor Who Magazine sobre este episodio era: el Doctor tiene una nueva chaqueta. Así que aquí está. La nueva chaqueta del Doctor, la protagonista de la temporada 10.
Como luego la chaqueta sea importante en el episodio, nos vamos a reír. Nos vamos a reír una barbaridad.
Nos vamos a reír mucho. Y aunque no sea importante, el rincón moda de los archivos de Scaro
se volverá
a abrir para el episodio 8, más que confirmado.
Claro.
Y bueno, pues episodio 9, que de hecho, muy bonito porque es el episodio que nos cae el noveno guión de Mark Gatiss en Doctor Who, que vuelve a decir Wayne Yip. Y creo que cualquier persona que lleve tiempo escuchando el programa sabe lo que voy a decir. Es el episodio de Gatiss, es el episodio que está aquí porque Moffat le tiene que dar un episodio a su colega en cada temporada. Y no sé qué esperarme, porque en los años que llevamos haciendo este podcast, hemos tenido dos episodios escritos por Mark Gatiss. Uno en el que entré diciendo, Gatiss no me suele gustar, y mira, me ha sorprendido para bien, todo bien. Robin Hood muy divertido. Y luego hemos tenido Sleep No More. Ni siquiera me conseguí acordarme del episodio. Sleep No More, que es ese episodio que, sinceramente, revisionando la temporada 9, que lo he hecho desde que se emitió, me lo salto. Lo hago muy pocas veces, pero es que porque no me apetece verlo. Lo vi hace poco porque tenía una amiga que estaba viendo Doctor Who, bueno, atrapando que trazan Doctor Who, y se aburrió tanto con Sleep No More que me dijo, ven a mirarlo conmigo, por favor, porque al menos así puedo hacer comentarios en voz alta y se me hace más ameno. Esto pasó. Y no es un episodio que odie. Podéis ir a buscar el programa, que ya no me acuerdo qué número es, en el que lo comentamos, pero sí que es el episodio más flojo de la temporada 9, ¿no? Objetivamente, es decir, creo que eso es innegable. Y si algo me trae esperanza... Son dos cosas. Uno, que a nivel muy supersticioso me digo, ya le tocó el guión que le sale mal el año pasado y ahora vuelve a hacer uno que le salga bien. Y segundo, que es un episodio en el que vuelven los Ice Warriors, que es unos enemigos clásicos del segundo Doctor, que ya trajo de vuelta a Gatiss en la temporada 7, en el que es, para mí, su mejor guión en Doctor Who.
Sí.
Para mí, Cold War, que es el episodio en el que volvieron los Ice Warriors, es el episodio que más me gusta de todos los que ha escrito Gatiss en la serie. Así que me anima a saber que vuelve a algo que parece que se le da bien, que es escribir a Ice Warriors. Y con el plus de que nos introducirá un tipo de Ice Warrior nuevo que no hemos visto en la serie, que sale en el tráiler. Así que quiero ser optimista. No voy a esperar que esto sea mi episodio favorito de la temporada, porque Gatiss es una cureta rusa en Doctor Who para mí. Pero... Le tengo ganas, porque sigue siendo Ice Warriors y me gustó mucho lo que hizo con ellos la última vez. ¿Tú qué te esperas aquí?
Bueno, yo como siempre voy a ejercer un poco de abogado del diablo y voy a decir que Sleep No More no me parece mal capítulo. Sí, es verdad que es un capítulo bastante raro, bastante inusual y bastante difícil de encajar con el resto de la temporada. Es un capítulo que quizá en otra serie hubiese sido excelente, pero en Doctor Who es muy raro.
El capítulo de todos los que ha hecho Gatiss,
sí,
es el capítulo que más grita: esto está aquí porque Moffat me tenía que dar mi capítulo. Esta temporada, porque
pero
no encaja la estructura de la temporada.
Ese capítulo en otra serie a mí me hubiese parecido un muy buen capítulo, un capítulo excelente. Claro, si hubiese sido un episodio, no sé, de la dimensión desconocida en vez de ser de Doctor Who. Dentro de Doctor Who es un episodio que se hace raro, que parece no encajar. Pero eso no quiere decir que me parezca malo. Eso también es cierto.
Lo cual es difícil, sinceramente. Sí. Hay que decir que es difícil en Doctor Who, que es la serie más heterogénea del mundo, hacer un capítulo que no encaje.
Sí.
Así que eso describe hasta qué punto lo que pasó con Sleep No More fue muy extraño. Así que, a ver, esto va a ser un capítulo mucho más clásico.
Extraña es la palabra, ¿no? Extraña es la palabra para definir ese episodio. Sin embargo, sabiendo que este es un episodio de Ice Warriors, podemos esperar algo bastante más convencional. Y de hecho, sabiendo que el capítulo de Ice Warriors que escribió Gatiss en su momento fue un muy buen capítulo, un capítulo en el que se trató bastante bien la figura del Ice Warrior después de un montón de tiempo sin pasar ese monstruo en particular por la serie, porque el capítulo de Cold War recuperó a los Ice Warriors después de no sé cuántos años sin aparecer en Doctor Who.
¿Desde el tercer Doctor?
Desde el tercer Doctor, y de hecho lo recuperó, y yo creo que bastante bien, porque la manera en la que se trató a la Ice Warrior fue lo bastante respetuosa con la serie clásica, pero además también lo bastante novedosa como para hacer que el bicho, que el Ice Warrior, resultase atractivo a los nuevos espectadores. Por eso de que había algunas escenas en las que incluso jugaban a homenajear Alien, el octavo pasajero. Y yo creo que lo hicieron bastante bien. A mí me gustó mucho el episodio de Cold War. Creo que Gatiss hizo un muy buen trabajo ahí. Y sabiendo que Gatiss también es muy fan de la serie clásica y que le gustan mucho los monstruos clásicos, creo que tendrá especial cuidado a la hora de volver a escribir a los Ice Warriors.
Creo que son sus monstruos clásicos favoritos, los Ice Warriors.
Sí.
Y que por eso los quiso traer de vuelta. Y esto me suena mucho a si tengo una última garantía de que voy a escribir Doctor Who, porque seamos sinceros, Gatiss lleva 6 temporadas teniendo una garantía de que tiene un episodio de Doctor Who. Lo voy a aprovechar para volver a hacer un último guión con estos bichos que tanto me gustan.
Uh-huh.
Y bueno, pues no sé si... Bueno, ¿perdona? ¿Sí?
No, simplemente decir que creo que no solo va a ser un buen homenaje a los Ice Warriors, sino que también creo que aquí Gatiss quiere aportar su granito de arena a la mitología de ese monstruo porque quiere introducir un nuevo tipo de Ice Warrior. Y ya sabemos lo que pasa con estas cosas, ¿no? Aparece un nuevo tipo en el capítulo en cuestión, pero luego lo vemos en los cómics, lo vemos en los audios, etcétera, etcétera. Con lo cual, si sale bien la cosa, puede acabar aportando algo importante a la mitología de Doctor Who en la forma de un nuevo tipo de Ice Warrior, que no está nada mal. Esperemos que el capítulo salga bien. Crucemos los dedos porque ya sabemos que Gatiss es una ruleta rusa, como has dicho.
Y pasemos al episodio 10, que este es muy interesante de comentar. Primero porque, aleluya, tenemos un nombre. Ese está confirmado. Es decir, la guionista ha dicho, este episodio se llama así. Que a lo mejor lo cambian, pero lo ha dicho. Se llama The Eaters of Light, los consumidores de luz.
¿Comedores de luz?
Comedores de luz.
Bien,
es de estos títulos que quedan muy bien en inglés, pero que lo traduces en español y queda raro.
Sí.
Y lo escribe Ronan Mungo y lo dirige Charles Palmer. Sobre Ronan Mungo, esto es lo interesante. Además de ser, una vez más, una mujer guionista, que sigue sin haber bastantes en Doctor Who, pero me gusta que sigamos viendo, mantenido el esfuerzo de Moffat en la temporada 9 de tenerlas, más que nada, porque es que no hubo no había ido en la era Moffat hasta la temporada 9. Y también con el detalle de que esa es la primera vez que una persona que ha escrito para la serie clásica escribe para la serie nueva, porque Ronan Mungo escribió, creo, varias veces para la serie clásica y, más particularmente, escribió el último serial de toda la serie clásica, Survival. El serial con el que se acabó la serie clásica, que para los que no la veáis, no escribió un clímax loquísimo para la serie clásica, escribió un serial que acabó resultando ser el último serial de todos, pero que sí que tiene buena reputación. Y me gusta muchísimo esta idea de tener a alguien que ha escrito serie clásica en la serie nueva para ver desde qué punto de vista lo escriben, porque a lo mejor escriben algo muy clásico, pero a lo mejor escriben algo muy diferente. Y la verdad, muy muy interesado por esto. y por ver qué aporta esta agonista tras tantos años, alguien que ya tiene experiencia con el material, pero en una época en la que el material era muy diferente.
Claro.
Y saber que, al parecer, Moffat lleva muchísimo tiempo pidiéndole a esta mujer que escriba para Doctor Who y que por fin se han alineado los astros. Así que creo que si Moffat se alegra por algo de haber tenido una temporada extra, será por haber conseguido por fin que esta mujer escriba para Doctor Who.
Wow, es que han pasado 30 años desde que entregó su último guión para la serie.
Y además pensemos en si vuelve, es que le gusta escribir para Doctor Who, y lo que ha tenido que ser saber que ella escribió durante años lo que era el último episodio de la serie.
Sí, 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 sí. Esto puede ser algo realmente increíble. O sea, aunque solo sea como curiosidad de trivial, ¿no? Como evento histórico, que vuelve un guionista de la serie clásica después de 30 años y que va a escribir ahora un capítulo de la serie nueva. Esto puede ser realmente muy interesante. Desde luego, la perspectiva que puede tener un guionista de la serie clásica que ha vivido la serie clásica, o por lo menos que ha vivido los últimos coletazos de la serie clásica, que ha vivido durante toda la época en la que no había Doctor Who, que ha vivido esos años oscuros en los que no había serie, y que además luego ha vivido el renacimiento de la serie nueva, y cómo ha ido creciendo en popularidad, pues puede ser muy interesante ver qué aporta un guión de esta persona a la serie nueva. Como mínimo, pues curiosidad sí. Debería despertarnos a todos.
Y digamos que, aunque salga mal, esta mujer tiene un sitio en los trivias de Doctor Who para
claro.
Siempre.
Sí, sí, sí.
Porque la pregunta mayor espacio entre escribir dos episodios de Doctor Who en el tiempo o única persona haber escrito para la serie clásica de la serie nueva, lo tiene ella.
Sí.
Así que solo por eso, interesante. Y también algo que quiero comentar, más que nada porque me da un poco de miedo, es el hecho de que esto se anunció como el episodio 9,
uh-huh.
Pero se ha acabado intercambiado en orden de transmisión con el de Gatiss. Y la razón por la que digo que me da miedo es porque la última uh-huh. vez que ocurrió esto, de intercambiar episodios de transmisión, fue la temporada 6. Y se hizo, creo, con episodios de la última tanda. Y llevaba episodios un poco raros, porque aunque tampoco había mucho de trama en sí dentro de ellos, sí que se notaba una intención de que esto se emitiese en un orden un poco distinto. Y espero que sean episodios bastante autoconclusivos como para que, al fin y al cabo, tampoco importe en el orden que se emiten. Y aunque el hecho de que eso se pueda hacer también significa que, hasta cierto punto, no vamos a tener siempre episodios con trama, porque si hubiese trama, se tendrían que emitir en un orden específico.
Claro. Bueno, a saber, quién sabe el motivo último por el que han decidido cambiar el orden. Lo mismo ha sido cuestiones de producción, a saber, no tengo ni idea. Pero suponemos que si lo han elegido para intercambiar con el otro, debe ser porque ambos son episodios lo suficientemente autoconclusivos como para que no varíe el orden en el que se... No afecte demasiado, ¿no? El orden en el que se emite, suponemos.
Y bueno, pues tras esto pasamos ya a lo que sería el final de temporada. Episodios 11 y 12, escritos por Stephen Moffat y dirigidos, viva, por Rachel Talalay,
bien.
Se confirma como la única mujer que habrá dirigido finales de temporada de Peter Capaldi. Ya está, es decir, esto ya es así, que es una notición porque está claro, los que hayáis escuchado nuestros programas de temporada 8 y 10 y 9, que Rachel Talalay nos encanta su trabajo en Doctor Who. Es el combo que nos trajo Heaven Sent y Dark Water, solo por eso nuestros dieces, y me encantó que se confirmase, porque no sé tú, pero yo tenía casi asumido que esto ocurriría ya, porque era ya casi una tradición, pero siempre hay el pequeño miedo de, a lo mejor, no concuerda los calendarios, o a lo mejor Moffat quiere probar algo diferente para el final, pero me alegró muchísimo cuando se confirmó, genial, porque creo que es de los directores que más han influenciado a Doctor Who en la serie nueva, con diferencia, y que más han dejado su marca, y se haría raro, ¿no? Ver un final de temporada de Capaldi que no dijese que se talale ya a estas alturas.
Pues sí, desde luego. Estamos muy acostumbrados a acabar por todo lo alto con ese combo Moffat-Talalay que tan bien ha funcionado. Y sí, es que es cierto que no podemos negarlo. Creo que Rachel Talalay es el director que tiene una identidad visual más pronunciada de todos los que han pasado por la serie en esta última temporada. Y es el más reconocible.
Y también el hecho de que vuelve Missy en estos capítulos, como hemos comentado, sí. Y me alegro de ver que Talalay va a poder volver a dirigir Missy, A mí sí, que es un personaje que ella ayudó a definir mucho, porque aunque la vimos durante un par de episodios anticipando sin saber quién era durante la temporada 8, los dos episodios en los que se desarrolló del todo al personaje de Missy, sino lo presentó definitivamente, los dirigió Getty Talaray. Así sí. Que me alegro de ver esa reunión. Y también hace falta comentar que sabemos muy poco de esos episodios, como no. Pero si sabemos una cosa, porque eso está confirmado oficialmente, es que hay Cybermen, la segunda vez que tenemos a Missy y a los Cybermen en un final de temporada pero, de Capaldi, dirigido por Getty Talaray, pero Cybermen clásicos. Está. Y cuando decimos clásicos, decimos clásicos, porque son los Cybermen originales de The Tenth Planet, los únicos que se enfrentaron al primer Doctor, los que conocimos por primera vez, que tienen un diseño muy retro, porque el diseño original de los Cybermen no es el diseño de los Daleks que apenas ha cambiado. Ha cambiado muchísimo. Y va a ser interesante ver cómo se ve esto en pantalla. Parece ser que no son los únicos Cybermen. Parece que va a ser más algo parecido a lo que vimos en la temporada 9 con los Daleks, que va a ser un popurrí de un montón de tipos de Daleks. Aunque algo me dice que van a insistir más en los clásicos que en ese momento, más que nada porque en el marketing lo han puesto mucho. Y hace falta comentar una cosa. Esto, para mí, suena a Peter Capaldi hizo un deseo tan fuerte que se lo acabaron otorgando. Porque Capaldi iba a decir en una entrevista, desde que es del Doctor, que si algo quiere es por enfrentarse a los Cybermen de Mondas. Claro. Y yo interpreté eso como, bueno, dirán rápidamente, estos vienen de Mondas y no del universo alternativo de Cassidy Davis. No. Que se han caído de vuelta a los Cybermen de Mondas originales y Capaldi casi puedes ver su alegría en la foto promocional.
Hay que tener en cuenta una cosa, o sea, el hecho de traer a los Cybermen clásicos supone también un gasto importante a nivel de presupuesto para la BBC, porque traer a los Cybermen es relativamente sencillo cuando ya cuentan con un montón de disfraces de Cybermen preparados a lo largo de temporadas anteriores, y simplemente tienen que recuperarlos, que probablemente ese sea el motivo por el que esos Cybermen alternativos que se introdujeron en la época de Russell T. Davies hayan acabado convirtiéndose, digamos, en los Cybermen estándar del universo de Doctor Who. Pero traerse de vuelta a los Cybermen clásicos supone vamos a tener que reconstruir a los Cybermen clásicos y hacer la nueva parafernalia, todos los nuevos disfraces para reconstruir a estos Cybermen, porque desde luego no debe quedar absolutamente nada de la serie clásica en cuanto a nivel de parafernalia de rodaje de los Cybermen clásicos.
Y creo que si hay algo que demuestra que Moffat se quiere divertir en esta temporada es esto.
Sí.
Porque esto suena mucho a Moffat diciéndose, ¿qué demonios? Es mi última oportunidad.
¿Por qué no?
Vamos a darle a Capaldi lo que quiere. ¿Por qué no?
Claro. Y esto puede ser muy
también,
puede ser muy interesante.
Muchas ganas de ver, muchas ganas de ver cómo dirige Talaray a Cybermen clásicos, cómo los enfoca, cómo los ilumina.
A eso me refería, porque Talaray ya ha tenido la oportunidad de trabajar con Cybermen, pero eran los Cybermen con el diseño del mundo alternativo que estábamos comentando. Esta vez son los Cybermen clásicos. Y por lo que hemos visto en la imagen promocional en la que se confirmó esto, son Cybermen clásicos, pero muy, muy clásicos, con un diseño extremadamente retro, extremadamente fiel, ¿no? A la serie clásica. Y creo que eso puede darle mucho juego a la directora a la hora de enfocar estos dos episodios, este final de temporada.
Uh-huh. Así que a ver este final de temporada, a ver qué nos prepara Moffat, y también la duda que es, ¿será esto autoconclusivo y luego creará él una amenaza puntual para provocar la regeneración de Capaldi? ¿O se va a acabar esta temporada con un cliffhanger gordo que nos llevará a Navidad? Habrá que ver.
Pues eso es una muy buena pregunta, que desde luego no podemos responder porque no tenemos ni idea de lo que va a pasar en estos episodios ni cómo van a acabar. ¿Quién sabe si la amenaza de estos episodios va a acabar completamente resuelta o si va a quedar un importante cabo suelto y vamos a tener que esperar hasta la emisión del especial de Navidad para ver cómo se soluciona ese asunto, ver cómo se soluciona esa trama? O si directamente aquí vamos a tener un final de temporada, nos vamos a acabar la temporada perfectamente tranquilos porque se ha quedado todo solucionado y luego llegará el especial de Navidad en el que ya sabemos que será la última aparición de Capaldi, etcétera, etcétera. No tengo ni idea. Aunque yo personalmente, por el bien de mi salud mental, esperaría que este final de temporada sea autoconclusivo. Porque si este final de temporada no es lo suficientemente autoconclusivo, o sea, acaba con un cliffhanger que se va a solucionar en el especial de Navidad, no sé yo si voy a llegar vivo hasta Navidad. Porque
sobre todo sabiendo
es el final
que
de la historia de Capaldi.
Y sobre todo porque si lo dejan con cliffhanger, tendremos ganas de que llegue Navidad, pero también no las tendremos, porque será Capaldi.
Claro.
Y yo no sé si puedo controlar esas emociones conflictivas durante meses. Porque recordad que se emitirá el 1 de julio.
Sí.
Así que estamos hablando de medio año entero, ajá, literalmente, esperando para... con un cliffhanger loquísimo, así que si puede ser autoconclusivo y luego ya se nos saca algo espectacular de la manga, pero que independiente para sí, generar a Capaldi, no me molesta. Que, de hecho, esto me lleva a lo que quería comentar, que es que me gustaría que Capaldi se regenerase al final de esta temporada. No porque quiero que se vaya a Capaldi, porque no quiero, pero porque soy harto de doctores regenerándose en Navidad. Y ya lo comentaré en Navidad, pero hasta nivel de coleccionismo, yo que me compro todas las temporadas, no me gusta que las regeneraciones se queden siempre en este un poco punto intermedio de cosa que no acaba en el DVD de la temporada 11, porque no queremos tener un DVD que empiece con otro doctor, pero tampoco acaba en el DVD de la temporada 9, porque, de la temporada 10, porque sale antes de que se emita el final el final de Capaldi. Así que mal. Y estoy harto de que en Navidad, que es de tener elementos navideños en el episodio de regeneraciones. Pero bueno. Esto va a pasar, no hay nada que pueda hacer para cambiarlo, así que
está decidido ya.
Ya veremos cómo acaba todo esto.
Yo desde luego diría que después de la larga pausa que hemos tenido sin Doctor Who, si nos van a hacer esperar entre el final de temporada y el especial de Navidad, por favor, hacednos esperar sin dejar cabos sueltos. Es decir, dejar que el final de temporada sea lo suficientemente autoconclusivo. Que ya lo hemos pasado lo suficientemente mal estos meses pasados esperando el regreso de la serie, como para además tener que soportar otro periodo de espera con un cliffhanger de por medio.
Así que esperemos. Y quiero acabar este repaso largo por lo que esperamos de la temporada 10, diciendo qué es lo que más esperamos de la temporada. No tenemos un montón de detalles, pero tenemos bastante para haber llenado más de una hora de programa. Así que, ¿qué es lo que más esperas tú de lo que sabemos que se viene en la temporada 10?
Pues yo espero dos cosas, básicamente. La primera, espero ver a Capaldi más suelto que nunca, lo cual no es decir poco, porque ya hemos visto a Capaldi haciendo prácticamente de todo en el tiempo que ha estado interpretando al personaje del Doctor, desde lo más cómico a lo más dramático y desde lo más extravagante hasta lo más drama clásico. Y yo espero que esta, por ser su última temporada, sea la temporada en la que esté más desatado que nunca. Y por otro lado, espero el regreso de Missy. Tengo unas ganas loquísimas de volver a ver a Missy y sobre todo de volver a ver la interactuación entre el Doctor y Missy. Ya solo por eso, esos dos motivos son más que suficientes para confiar en esta temporada y esperar que sea una temporada excelente. Pero es que además tenemos un montón de cosas más. Es que tenemos una nueva companion, es que tenemos un montón de bichos con un diseño muy curioso y muy interesante, es que tenemos guionistas que sabemos que tienen un sello de calidad excelente, es que tenemos el regreso de Rachel Teleley para dirigir el final de temporada, es que tenemos un montón de cosas que nos crean un panorama muy, muy, muy atractivo para esta temporada 10.
Y pues yo voy a hacer un poco de trampa y decir que lo que más espero de la temporada 10 es la temporada 10, es Doctor Who. Es saber que durante un par de meses, cada sábado, voy a tener mi migración de Doctor Who y que cuando se acabe un episodio, no tengo que decirme, bueno, pues ahí va el único episodio que tengo en meses. No, a la semana siguiente tengo otro. Y eso es una sensación que llevamos tiempo sin tener y que yo personalmente voy a disfrutar muchísimo. Porque si algo me he dado cuenta es que creo que por mecanismo de seguridad para sobrevivir, tuve un poco que dejar de lado durante un par de meses la obsesión con Doctor Who, porque si no, sufría demasiado con saber lo que faltaba. Pero ha ido volviendo. Con decir que en las últimas semanas me he escuchado muchísimos más audios de Doctor Who de los que ya he escuchado en el último año, creo que demuestra que algo está pasando. Sé que esto está a punto de volver y no puedo esperar ya para este 15 de abril y redescubrir Doctor Who una vez más y tener un par de meses de disfrutando con esta temporada. Y ya pues con esto creo que nos podemos ir despidiendo, así que vamos a hacer una pequeña pausa y después del sonido del Catarsis nos despedimos.
Recordad que podéis contactarnos a través de nuestro Twitter, @archivos_escaro, nuestro Facebook, Los Archivos de Escaro, y nuestro email, losarchivosdescaro@gmail.com.
Y con esto nos despedimos durante 2 semanas, la última vez durante un tiempo que vamos a decir esto, porque al volver, volvemos comentando The Pilot, ese primer episodio que hemos comentado por encima ya de la temporada 10, y a partir de ahí, cada semana nos tendréis los lunes comentando el último episodio que se ha emitido, si todo va bien. Así que, dicho esto, pues nos despedimos y nos vemos, como he dicho, en 2 semanas, el 17 de abril, cuando ya se haya emitido un episodio nuevo de Doctor Who por primera vez en mucho tiempo. Y hasta entonces, ¡hasta luego!